Bienvenidos al podcast de Mueve y Emprende, donde encontrarás aprendizajes, experiencias, errores, confidencias, frustraciones y muchas cosas más de emprendedores para emprendedores. We have found our way. It's a brand new
day. And we'll be making history. Are you with me? ¿Qué tal, querida audiencia? Los saluda Alma Campos, aquí en Mueve y Emprende. Es como siempre un gusto poderte ver aquí, a ti que te estás conectando en esta cierre de semana, que ya tuvimos unas vacaciones y ahora volvimos a retomar con 2 semanas ya de trabajo después de ese descanso. Y entonces, para poder estar cerrando esta semana, como todos los viernes, aquí estamos en el podcast, grabando en vivo el podcast de Mueve y Emprende. Y como siempre, tenemos hoy a un invitado muy especial, pero déjenme decirles algo. La realidad es que cuando yo empecé mi carrera de recursos humanos, siempre escuchaba y sigo escuchando, déjenme decirles que sigo escuchando de la gente de recursos humanos que normalmente decimos que si las empresas van a ser exitosas si la gente está bien. Si tu factor humano se encuentra bien, las empresas van a estar bien. Pero, ¿sabes? Lo hemos escuchado durante muchas veces y seguramente tú también. Cuando colaboras en alguna organización, alguien de recursos humanos lo dice o escuchas que un colega lo está diciendo o algo. Pero hoy vamos a entender con nuestro invitado realmente qué significa eso. ¿Cómo podemos llevar esa gran esencia para las organizaciones, que siendo que el factor humano esté bien? ¿Cómo es que las organizaciones lo pueden hacer y lo pueden llevar a cabo? Entonces, miren, les voy a presentar, ustedes ya lo conocen porque es una persona que está muy activa también en todo el tema de LinkedIn y en tema de redes, de haciendo muchas cosas, claro, enfocados a la parte humana, a la esencia humana, que como estamos diciendo, es la base de esas organizaciones. Bueno, pues nuestro invitado de hoy ha sido y ha estado como responsable en muchas empresas, como cabeza del área de recursos humanos. En 2014 fue reconocido por la revista People Asia como uno de los Men Who Matter y reconocido en 2019 y 2020 como uno de los directores de recursos humanos más influyentes y relevantes en México. Y saben, me encanta cómo él se define. Él define que su pasión es el humanismo, su belleza y la fragilidad. Y su camino es aprender con cada paso que da. Le doy la bienvenida con mucho gusto a Juan Domínguez. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto poderte ver, Juan, y tenerte aquí. ¿Cómo estás, Juan?
Bien, qué gusto, Alma, verte y qué gusto hacer un viernes con esa emoción y energía tuya de siempre. Muchas gracias por la invitación.
Oye, al contrario, qué gusto verte y poderte escuchar ahora que estamos viendo que estás empezando un camino nuevo que ya nos vas a contar, con toda tu trayectoria en recursos humanos. Y sabes, Juan, a mí en lo particular, y lo he escuchado también de varias personas que coincidimos, tú como representante de un área de recursos humanos, de este factor humano, escuchar que hablas del humano, del humanismo, eso nos llena de mucha satisfacción el volver a ese centro, Juan. Pero cuéntanos, Juan, primero, ¿qué es de ti? Porque ahora estamos viendo que estás como fundador, que eso lo quería decir contigo, como fundador de HH. Has dejado la vida corporativa, ahora colaboras, ¿no? Ahora nos cuentas, pero ¿qué significa ahora lo que vemos en tu perfil, Juan, que dice fundador de HH? Cuéntanos, Juan, por favor.
Mira, muchas gracias. Pues mira, HH es muchas cosas. Primero que todo es un tanque de pensamiento. Tenemos hoy en día muchísimo contenido en redes, especialmente en América Latina, de muchas personas que están aportando una discusión sobre el humanismo y sobre el discurrir de las empresas y las sociedades. Pero hay muy poco de eso consolidado, está regado por muchas partes y por mucha gente que lo hace. Entonces, lo primero, digamos, el primer propósito es poder juntar ese pensamiento, poder consolidarlo a una manera, en una manera como de think tank virtual, donde, y siempre he dicho que cabemos, literalmente cabemos todos, y entonces es primero una creación colectiva. El segundo aspecto es, implica el generar soluciones colaborativas. Todos estamos haciendo muchas cosas y cosas muy interesantes, pero desafortunadamente por la falta de quizás de organización o de conexión en estos temas, estamos desconectados, estamos pudiendo repetir, algunos nos estamos repitiendo en cosas que estamos haciendo en vez de generar un ámbito colaborativo donde conectemos cosas y podamos ser complementarios. Entonces HH busca ser un vehículo de conexión entre el pensamiento, entre el pragmatismo y entre la empresa y la gente que trabaja alrededor del factor humano. No es, si bien hay un pedazo, digamos, intelectual y académico y desarrollo de pensamiento, lo he llamado yo pragmatismo con alma. Es decir, nada de esto, y este es, y no con... No me refiero a alma campo, sino con el alma, al alma en general del ser humano. Y es llevar estas soluciones a la práctica. El humanismo tiende a ser algo que la gente ve como quizás teórico, filosófico, pero hay soluciones prácticas demostradas que a través del humanismo se puede lograr un mejor resultado en las empresas, tangible y medible. Y como tercer tema, pues estamos haciendo algún trabajo de, yo diría, de acompañamiento, más que de consultoría, de acompañamiento de varias instituciones que están en ese proceso de desarrollar una cultura organizacional que durante muchísimos años estuvo orientada, sea en el producto o sea en atender al cliente, pero que no consideraron a la persona en toda su integridad dentro de este proceso. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. El tema de HH tiene como dos razones. Cuando ponemos recursos humanos en inglés, ponemos RRHH, o sea, por plan de humanos. Entonces, ahí eso es resaltar ese tema humano. Y también, y este es más, un poco más, yo diría, anecdótico, y es que es un espacio vacío para llenar. Y si tú pronuncias HH en español, pues lo que generas es un silencio, porque la H es muda. Entonces, es
Mira.
plantear ese vacío, abrir el vacío y tener una conversación donde todos estamos presentes y donde cabe literalmente todo el mundo. Es una invitación a un trabajo colectivo, a un trabajo donde el sol salga para todos y estemos trabajando por el bienestar de las empresas y de las personas que ahí trabajan.
Ay, Juan, qué interesante esto de HH y me encanta que digas que es muda para poder tener el sonido y completarse como nos estás diciendo, Juan. Oye, pero a ver, cuéntanos una cosa, porque como estaba empezando y abrí el podcast, muchas personas, nuestros colegas, los que colaboramos en las áreas de recursos humanos, siempre decimos, el factor humano tiene que estar mejor. Si estás bien, tú como factor humano, el negocio va a ir bien. Y esto se vuelve y se torna muy filosófico, ¿no? Porque en realidad a veces no logramos que las áreas de recursos humanos nos centremos en esto. Yo te escucho y me encanta escucharte. Pero a ver, Juan, realmente esto que nos estás contando, que claro que has llegado a través de toda tu carrera y de los años de experiencia que tienes y de los retos que has tenido como profesionista. Pero realmente esto que estamos escuchando de tu parte, ¿no? Esta conexión humano con humano, realmente, Juan, ¿cómo lo transformas de esta teoría, de esta filosofía, en esta parte de negocio, ¿no? Porque pues estamos mayormente, claro, hay organizaciones que son sin fin de lucro, pero normalmente pues estamos en un negocio que necesita crear utilidades, ¿no? Que necesita alcanzar sus metas de ventas comerciales, todo. Esta teoría, esta filosofía, que yo la veo como real porque la hemos vivido, ¿cómo la llevas a la práctica, en vivo? ¿Cómo es eso, Juan?
Mira, es un primero que todo quiere decir que es un proceso rentable, es un proceso orientado a la mejora de los resultados de la empresa. No es un humanismo filantrópico. El humanismo filantrópico es muy importante, pero aquí estamos hablando del humanismo en el ámbito empresarial, social y organizacional. Y hay varios factores de prueba de este tema, y te voy a platicar tres de ellos. Lo primero es el sentido de propósito organizacional. Es absolutamente claro y demostrado científicamente que las empresas con propósito, que tienen un propósito claro y que venden y que cuando venden y que la gente compra el propósito, tienen una mayor rentabilidad que aquellas que no. Se hizo un estudio a finales del siglo pasado, ya hablamos de 1900 algo, de 1996, suena el siglo pasado, suena como lejos, pero sí fue en los 90s, donde se hizo análisis de 100 empresas de Fortune 100 y se demostró que aquellas que trabajan con un propósito y con un propósito que le toque a la gente tienen resultados cerca entre el 8 y el 14% superiores respecto a aquellas que no las tienen. Okay. Es un primer punto. Segundo, el mundo se está comoditizando. Es decir, hoy en día cada vez los productos son más sustituibles. Aparecen marcas genéricas, aparecen en todo el mercado farmacéutico, por ejemplo. Inclusive en el mercado del retail, las mismas personas que hacen retail generan sus propias marcas propias que compiten a la par con las grandes marcas de otras empresas. Entonces, al estarse comoditizando el mundo y con las grandes fusiones y la habilidad digital, las empresas buscan un diferenciador. Y el diferenciador ya no tanto está en la marca, en ocasiones en el prestigio, pero el gran diferenciador que he encontrado, y es el tema de este momento, es cómo hacer un servicio al cliente óptimo. Y el servicio al cliente óptimo lo hemos diseñado de manera equivocada a través de procesos. Entonces creamos guiones y decimos es que el servicio al cliente debe cumplir estos requisitos. Cuando hablamos de un concepto humano de servicio al cliente, tenemos que entender que el cliente es una persona. Y ahí es donde el humanismo viene a jugar. El cliente, por más que sea una gran empresa, pues hay personas, seres humanos, tomando decisiones. Entonces, nosotros tenemos que empezar gradualmente a construir productos destinados al cliente persona. Y el servicio es un servicio que nosotros las empresas creemos, es que lo que el cliente quiere es esto. Tenemos que generar soluciones que el cliente realmente quiera. Y para hacer eso, para hacer una estrategia comercial de atención al cliente consolidada, necesitas entender las emociones, los drivers, lo que los marketeros estudian siempre, cuál es el driver, el top of mind, ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo tienes que pensar en quién emite ese servicio. Y el que emite servicio es una persona. Entonces nos estamos encontrando con que al final estamos hablando de dos personas, una que es el empleado persona y otra que es el cliente persona. Entonces, cuando hablamos de humanismo en las empresas, estamos primero que todo hablando del cliente, pero segundo hablando del empleado, porque es imposible entregar un servicio al cliente excepcional si el empleado no se encuentra de manera excepcional de la misma manera. O sea, yo no puedo, hay un principio muy sencillo, yo no puedo entregar lo que no tengo. Si no recibo un trato humano y un trato excepcional y la experiencia del empleado no está empatada con la experiencia del cliente, la entrega de esa experiencia del cliente se vuelve prácticamente imposible. Porque yo no puedo entregar amabilidad cuando estoy recibiendo maltrato, porque no puedo entregar una devoción por el cliente cuando siento que la empresa no tiene una devoción por mí. Entonces se vuelve un principio de reciprocidad muy importante que es el que va al final, y es muy interesante cómo desde la experiencia del empleado puedes generar una estrategia de marketing que conecte con la gente, que conecte con el cliente. Antes no lo habíamos visto así. Hasta lo más cercano que hemos llegado es a diseño de producto a Human Design de producto. Este ya no es un tema de Human Design, es el que el delivery, la entrega del producto, también lo hacen seres humanos. Y la pregunta que obvia que sale es, oye, pero es que ahorita, ahorita está toda la digitalización, entonces sí, claro. cada vez más hablamos con máquinas y no con gente. Y yo siempre pongo dos anécdotas que a mí me parecen muy claras. Cuando uno llama a un contact center de un banco, de una empresa de servicios, todos estamos buscando por el botón cero para poder hablar con máquinas. No queremos hablar con máquinas.
Sí, claro.
Y uno espera el menú a ver hasta que dice y marca asterisco para hablar con un representante y te vas por ese camino. Entonces, es natural, todos queremos hablar con personas. Claro. Y en las soluciones puramente digitales, las soluciones digitales requieren un diseño humanista, porque uno, y nos pasa a todos, cuando uno no entiende un programa o no entiende una solución digital, pues no la usas porque no la entiendes. Entonces, tiene que ser una interfase humana. Okay. Y el tercer punto que me parece bien importante es que el contrato social empresarial ha cambiado. ¿Y con eso a qué me refiero? Si nos devolvemos 20 años, las empresas los empleados escogían su empresa, pero además la empresa escogía con qué empleado se quedaba o no. El tema de ser despedido, de perder un tema o una reestructura era muy duro porque te quedabas sin empleo y era la empresa, la dueña de eso. Hoy en día, las empresas pueden escoger con quién se quedan. Creo que el trabajador hoy en día tiene hay mucha gente con mucho propósito que dice yo no trabajaría para esta empresa porque no me convence X o Y.
Sí, claro.
Pero segundo, el derecho que sí cambió es el derecho del empleado a permanecer en la empresa. Hoy en día el empleado permanece en la empresa por su voluntad, por muchas razones, porque necesita el dinero, porque está satisfecho, pero es el empleado cada vez más quien está tomando una decisión sobre su propio trabajo. Y en ese sentido, si las empresas no empezamos a ofrecer soluciones que realmente le permitan a la persona desarrollarse y quedarse ahí, vamos a tener un problema de pérdida de talento, que no se debe confundir con rotación. La rotación es gente que va y viene. Estoy hablando de la pérdida del talento importante. Okay. Y fíjate cómo en las empresas hacemos cosas que desde este punto de vista se ven bien raras. Yo entra una persona de 22 años o de 23 años a trabajar en la empresa y le ofrezco un plan de retiro y un seguro de vida. Créeme que una persona de 25 años no está interesada ni en un plan de retiro ni en un seguro de vida. Lo que está interesado es en capitalizar lo que tenga ya. Si tengo 45 años, estoy súper interesado en el plan de salud, estoy muy interesado en el plan de retiro y quizás no estoy interesado en si me dan acceso a un gimnasio o me dan acceso actividades lúdicas. No estoy diciendo que no lo sea, pero mi interés primordial es cuidar la salud de mi familia y el retiro. Y en ese sentido también, todo el modelo de beneficios, todo el modelo de oferta al empleado tiene que verse desde un punto de vista humano para poder garantizar que te quedas con el talento que te quieres tener, que te quieres quedar. Entonces, esto, Alma, para concluir, no tiene nada de nuevo. Esto que estoy platicando no tiene nada de nuevo. Es simplemente un reenfoque de cosas que siempre hemos sabido, pero que ahora tenemos que poner sobre la mesa como esenciales y que es hoy en día el discurrir de las empresas en la lucha del talento y en la lucha de mantener las relaciones con los clientes. Si se habla de relaciones con los clientes, pues son relaciones de personas. El cliente no se relaciona con la aplicación digital, se relaciona con personas que entregan ese servicio.
Claro, claro. Oye, pues como dices, esto es algo que siempre ha estado ahí, pero lo dejamos de ver, ¿no? O sea, no lo estamos exponenciando ni aprovechando como debe de ser, Juan. Oye, Juan, ahora cuéntame, por favor, en esta transición de pertenecer a un corporativo y empezar tu tema de un proyecto personal, que no quiero decir que no vas a regresar a corporativo, pero ahora nos cuentas. Pero en esta transición, a mí me sucedió, ¿no? Porque, claro, como director de recursos humanos, como profesionista ejecutivo, responsable de un área, estás acostumbrado a tener un equipo enorme, ¿no? Donde grande, ¿no? Donde tienes facilidad de que otros te apoyen en esas funciones, ¿no? En hacer cosas administrativas o en hacer cosas específico, por ejemplo, si tienes una campaña de recursos humanos, alguien te hace el diseño, los logos, lo que necesitas para esa campaña. Hablando del tema del humanismo, y lo quiero relacionar así, ¿no? No hay tantas oportunidades dentro de las organizaciones, hoy sí hay, pero no hay tantas. Entonces es una combinación entre lo que estabas diciendo de que hoy las empresas tienen que tener Beneflex, que era lo que decías, el tema de que tener beneficios específicos de acuerdo a las edades e intereses de cada uno de los colaboradores que van entrando. Pero no existen tantas oportunidades. Te lo digo porque ahora que estás como profesional independiente, pues tienes necesidad de esas herramientas, de un logo, de alguien que te haga tu parte legal. ¿A qué te has enfrentado, Juan, en encontrar estas tareas que te pueden ayudar? ¿Por qué? Porque hoy el mundo está cambiando en este tema también de humanismo y nos encontramos con diferentes modos ya, no solamente de trabajar en una empresa fijo, como tú y yo estamos acostumbrados, ¿no? Acostumbrados a tener una carrera dentro de un corporativo. En esta transformación también en la parte de humanismo, ¿qué ves tú de oportunidades para la gente que está buscando un trabajo y no lo encuentra? ¿Sí ves oportunidades que puedan dedicarse a hacer funciones por proyecto, que puedan trabajar como independientes y seguir esta línea humana, Juan? Creo que te congelaste o soy yo la que me congelé. A ver, en estos problemas técnicos, no sé si soy yo la que me congelé o se congeló Juan. Si Ani me puedes decir, porque no sé si perdió Juan la señal, pero aquí estamos. Ya,
ahí estamos.
Ahí estás, Juan.
No sé qué sucedió. Otra vez, a veces nos fallan los temas digitales.
Sí, sí. Oye, resumiendo, si las personas que trabajan de manera independiente pueden también buscar esta línea humana. ¿Y cómo podemos también apoyar esta línea humana siendo trabajadores independientes? ¿Cómo se puede lograr esto, Juan?
Bueno, mira, primero me encantó tu pregunta sobre los logos y la cantidad de cosas. Esto es un tema que yo vengo preparando hace meses. Entonces, okay. y he tenido la fortuna de encontrar gente que está muy interesada en el tema y que me ha ayudado a aprender desde aplicaciones nuevas que no tenía ni idea que existían y cosas de ese tipo. Entonces, siempre hay gente que quiere colaborar. Interesantemente, pero en el momento que estamos de COVID, muchas de esas personas que se dedicaban a los temas creativos, pues lo han pasado también. Y han tenido una etapa de baja de productividad por muchas razones. Pero a mí el valor de esto, yo creo, Alma, no es crear una gran consultora o es crear una gran empresa. El valor, donde si tú me dices, ¿dónde encuentras quien te ayude? La respuesta es muy fácil. Hay cantidades de personas que están interesadas en colaborar. Y al tener conversaciones de valor, te empiezas a dar cuenta de la complementariedad de las cosas. Tuve ayer, casualmente, tuve una conversación con unos colegas de la academia. Y les hablaba yo, mire, como director de recursos humanos, yo necesito esto y esto y esto y esto, y ustedes no lo están dando. Y se les abrían los ojos y me decían, es que no sabíamos que eso se necesitaba. Entonces, creo que el valor aquí no es en la competencia, sino en la colaboración. Encontremos qué es lo que quiere hacer cada persona y brindemos soluciones mutuas para poder operar. Y siempre pongo un ejemplo tontísimo, que es el ejemplo de Uber. Los taxis existían. Los choferes existían, la necesidad de transportarse existían, los teléfonos inteligentes existían y la geolocalización existía. Sí. Lo que hizo Uber fue juntó todo eso en una sola solución. Es una solución colaborativa y creó una empresa gigante solo a partir de conectar los puntos. Entonces yo creo que, y la invitación a quien nos estén viendo hoy o que vean la grabación, es tenemos que entender que el valor está en la colaboración, no en la competencia. El valor está en presentar soluciones agregadas. Es muy difícil tener una consultoría para absolutamente todo.
Todo, claro.
Pero hay mucha gente y estamos tú, yo y muchísima gente en una corriente similar, donde lo que tenemos que hacer es complementarnos y crear soluciones colaborativas que al cliente van a ser mil veces mejores, porque estás trayendo a los expertos de cada tema y le estás ofreciendo una solución integral donde no pagas el precio de las megaconsultoras, sino que pagas un precio de la persona que está dedicada a tu negocio, donde tú eres el cliente más importante para ese, para esa persona. Entonces, yo creo que la solución no está en generar empresas gigantes con muchos empleados. La solución es en el colegaje, en la colaboración, porque siempre empezó la humanidad. Cuando el hombre se volvió sedentario, pues no estaba especializado, pero el uno era bueno para sembrar y el otro era bueno para cazar. Y así se crean las sociedades básicas. Y yo creo que es el futuro también de este desarrollo, y cada vez más las empresas están buscando soluciones que les aporten colaboración más que consulta como tal.
Claro. Oye, Juan, me encanta escucharte, porque uno de los objetivos en Mueve y Emprende es el poder generar esas comunidades colaborativas. ¿Y qué opinarías tú, Juan, de tener todos estos talentos en una plataforma? Que pudieras tener alguien de marketing, alguien de legal, alguien de recursos humanos, cada uno con sus especialidades, y que tú pudieras poner, oiga, necesito que alguien me haga un logo, y sale la comunidad, los expertos en la comunidad, y que te puedan hacer y ofrecer estos servicios. En esta línea que estás diciendo, desde que el ser humano, desde sus inicios, estábamos en colaboración y sumando talentos. Una solución así, ¿te suena en esta parte de colaboración, en esta parte humana de la suma de talentos, Juan?
Mira, yo creo que para allá vamos. Yo creo que ese es el futuro. ¿Qué retos? Hay dos retos muy importantes. Número uno, si escoges como cliente el del logo, el del video y el del plan, tienes que hacer una tarea que es muy difícil hacer, y es poder integrar a todo el mundo, pero son, digamos, entes diferentes. Entonces, esa plataforma que planteas hipotéticamente sirve de integradora, porque es lo importante del trabajo colaborativo, es quién lo integra. Y además, pues una empresa, los procesos de compras tienden a ser complejos en muchas ocasiones, no puedes dar de alta 500 proveedores. Entonces, si es una plataforma que integre, y lo que hace la plataforma es que la persona escoge los diferentes módulos de lo que necesite, y tiene un, llamémoslo, si nos vamos a modalidad agile, tiene un product owner, la entrega se hace a la empresa a través de una persona y una entidad que es la que consolida la colaboración de todos y se arregla entre ellos. Lo que no veo es una dispersión de muchas personas entregando servicios complementarios, porque ahí lo que hacemos es todos pedacitos. Entonces ahí no hay colaboración, es volverlo un producto y encontrarnos todos en la convergencia de un producto y trabajar de manera puramente colaborativa, donde cada cual entrega lo que pueda dar. Y lo que va a ocurrir, Alma, que va a ser muy interesante, es que cuando eso funcione, las conexiones se van a dar de manera natural. Entonces, si a mí me llama un cliente y me dice, oye, es que necesito generar una campaña de cultura con videos, sino es que puede que yo le pueda dar los conceptos de cultura. Pero yo no sé hacer videos. Pero entonces voy a hacer yo decirle, sí, yo te doy todo. Pero lo que yo hago es, a través de una red, a través de experiencias de colaboración, traigo a las dos o tres personas que le saben el tema, y presentamos una solución integrada que se vuelve súper especializada y que compite en precios de lejos con las grandes consultoras que tienen que tener un back office gigantesco y administrar una marca, mientras aquí lo que estamos haciendo es, otra vez, es pragmatismo puro, pero desde un sentido colaborativo.
Claro, te lo menciono porque al hablar de humanismo, ¿no? Que las personas puedan encontrar una empresa que les permita tener esa esencia humana, ¿no? Muchas veces no hay tantas oportunidades al alcance para poder pertenecer a esa empresa. Pero también lo puedes hacer de manera personal, de manera independiente, en esta línea de HH, ¿no? Humano, humano, cliente, cliente, y poder generar esta comunidad colaborativa que tú nos estás diciendo, y de esta manera también monetizar, aunque seas independiente y no pertenezcas a una organización, ¿no, Juan?
Mira, una de las tendencias en el mercado laboral Son algo que han llamado el liquid workforce o la fuerza de trabajo líquida. Y es, si tú eres una empresa grande, pues tú necesitas que te haga comunicación, pero tú no sabes hacer comunicación. Comunicación no es tu core business, no es de lo que más sabes. Y es bien costoso tener empleados haciendo comunicación esperando a que se requiera algo de comunicación. Entonces, cada vez más las empresas se van a mover a que los servicios no esenciales los puedan prestar personas que están disponibles para la empresa cuando quiera, porque hay un tema de compromiso, pero que no tienen que ser empleados, y eso tiene un doble, digamos, un doble beneficio si se hace de manera correcta. Primero, la persona que presta los servicios puede hacerlo a varias personas, entonces puede complementar su portafolio. Y segundo, para la empresa es a un costo menor una dedicación exclusiva. Por lo que hay que cuidar cosas, y eso es muy importante, es que no se vuelvan, servicios que en realidad deberían ser empleos. Entonces, no queremos perder los empleos. Claro. Lo que sí queremos hacer es generar que más allá del empleo hay mecanismos de colaboración que no requieren que yo sea empleado. Y que la empresa no requiere tener un empleado para eso. Y cada vez más las empresas se irán especializando en lo que les da valor y en aquello que es, complementario, le damos valor por un camino diferente. Y es una manera de pensar muy diferente, pues, como están pensando en Europa. Claro. En Europa hay una figura muy interesante. Una de las compañías de retail de conveniencia, hoy en día abrió códigos abiertos para que la gente se capacite para ser líder de tienda. Entonces tienes chavos de 22, 23 años que trabajan en esa cadena 3 meses en París y después viajan y ya conocieron París y se van para Ámsterdam y trabajan 4 meses. Entonces, una fuerza de trabajo que es líquida con cumplimiento de las normas laborales y sí teniendo el cuidado que no generemos empleos de segunda y empleos de primera. Yo creo que la economía colaborativa, está demostrado que la economía colaborativa es la economía del futuro, pero tenemos que llevarla al siguiente nivel. Y es un nivel donde no estemos compitiendo, sino que estemos colaborando. Y el eje y el hilo conector es el ser humano. Entonces, si todos creemos que los seres humanos deben estar mejor, y yo difícilmente creo que alguien pueda decir que no está de acuerdo en que queremos que el mundo sea mejor, ese hilo conductor del humanismo nos lleva a pensar diferente, a entender que, como decía, el sol sale para todos, y que hay oportunidades de colaborar que quizás pueden ser conectar a 2 personas. Y eso te lleva después a trabajar juntos o a crear proyectos propios y a invitar gente. Oye, tengo un proyecto buenísimo que me salió de no sé cosas, pero fíjate que es que yo no soy experto en compensación variable y quieren ver un tema de compensación variable. Bueno, pues llamo a un colega que le sepa de compensación variable, lo hacemos juntos y trabajamos colaborativamente y la empresa recibe algo absolutamente excepcional que está en el mercado a un precio irrisorio al lado de las entidades organizadas. Y no es pelear con las grandes 5 entidades, las grandes 5 empresas, sino prestar un servicio diferente porque el mundo ya cambió y necesitamos organizarnos de manera colaborativa. Y ahí tienes un comentario de Víctor, sí, que es exactamente al punto. O sea, ahí está.
Mira, dice, hoy en día, Víctor, hola Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto. Hoy en día yo veo a muchos profesionales muy preparados de diferentes áreas que han quedado sin empleo, muchos. Entonces, si reuniéramos a todos ellos para desarrollar empresas con una propuesta de valor que ofrezcan beneflex, desarrollo, estabilidad, como dices, Juan, está al punto, ¿no? Lo que estamos diciendo en esta colaboración, ¿verdad?
Nos toca hacer el ego de un lado. Y entender que puede que sepamos de muchas cosas, pero no somos buenos en todos. Y encontremos a la gente. Si a ti te nombran mañana directora técnica del nuevo equipo de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ajá. Tú no vas a buscar, o sea, tú no vas a ir a contratar 11 jugadores de alguna parte. Tú vas a ver a cada uno para crear el equipo perfecto que tienes para competir en la liga que tienes que competir. Claro. Y yo creo que ahí es donde está una gran oportunidad para las empresas y para las personas. Y este tema de se han quedado sin empleo, Por complicado que sea, lo que tenemos que entender es que el futuro no va a ser empleo dependiente, sino que va a ser dependiente de tu experiencia y de tu capacidad para generar valor. Claro. ¿Vía el empleo o no vía el empleo?
Claro, claro. Mira, y está aquí, mándanos un mensaje, Alex Ureña. Hola, Alex, nuestro gran amigo. Ya sé que es muy nuestro, tu amigo también, sí. Nuestro queridísimo colega. Estamos en tiempos críticos que requieren que generemos lazos fuertes y benéficos. Podemos hacer el bien, bien. No necesitamos hacer miles de consultorías, necesitamos especializarnos, y me encanta cómo cierra, y colaborar, ese es el tema, y colaborar, y eso lo podemos hacer a través de este tema humanista que tú nos estás compartiendo el día de hoy, Juan. Cuéntame cómo puede nuestra audiencia que nos está viendo hacer este tema, ya sea un startup, un corporativo grande, alguien que está empezando un proyecto, ¿cómo lo pueden aterrizar, Juan? Y para que esto suceda, independientemente del tamaño de la organización, ¿tú qué nos recomiendas, Juan?
Mira, esto que platicas de generar plataformas integradoras tiene un valor inmenso. Es algo que ni siquiera es nuevo y se usa para muchas industrias, no lo estamos usando para la industria especializada en recursos humanos o en capital humano. Eso es lo primero. Y lo segundo es una actitud personal de quienes estamos ahí. Y es, contacta a Alma, a Alejandro, a Tico, a Liz, a Juan, a cantidad de personas que estamos en conversaciones entre nosotros permanentes, porque compartimos ideales. Y tengan la certeza que si contactan a cualquiera, ese compromiso de trabajar juntos y vas a conseguir lo mejor del mercado, contactando a una persona que lo que va a hacer es que no te va a decir, mi consultora te hace todo y yo quiero acaparar todo el valor, sino yo te armo el equipo estrella, te armo el Barça que necesitas para competir y te hago una solución a tu medida, como tú la quieras, donde la estoy haciendo para ti por lo que tú quieres, no por el modelo de consultoría que yo vendo. Y ese es un valor, gigante, creo que es un valor que no existe en el mercado. Y entonces hay dos caminos, es generar plataformas integradoras, y sé que hay trabajo alrededor de eso que creo que va a ser muy valioso. Pero segundo es entregarnos, quitar el ego y entregarnos a encontrar quiénes son las personas que saben y cómo podemos liderar un trabajo colaborativo donde la empresa, el empleado, reciba lo mejor del mundo, porque jamás una consultora establecida podrá tener lo mejor del mundo, pues porque es muy difícil. Pero en estos casos podemos armar de manera profesional y no freelancera, por decirlo así, es una manera profesional organizada de ofrecer un servicio. Entonces, tú me dices, ¿cómo llego a ese tipo, a esa panacea que estoy hablando? Pues aquí estamos, somos en México y casi que en América Latina, somos 15, 20 personas que estamos en el mismo tema y que lo que yo he sentido es que no tenemos un apetito de comernos el mercado, tenemos un apetito de ser parte del mercado.
De colaborar, y ¿no?
Claro, y nos entregamos, Andrea, que no es mi prima, pero acaba... Nos acaba de contestar, o sea, nos acaba de poner exactamente lo que está diciendo. Es, mire, póngase de acuerdo para trabajar, no para competir. Pues claro. Estamos hablando de la humanidad, y la humanidad, ¿quién está en contra de que el ser humano nace más feliz? Yo no conozco a nadie. Quizás algunas personas en la Segunda Guerra Mundial, en el Tercer Reich, pero después de eso, la gente genuinamente está buscando que las cosas funcionen. Entonces, pongamos de acuerdo, colaboremos, y colaboremos con los empleados de las empresas también, porque ellos también tienen mucho que decir, y es, no sé si te pasó a ti, pero no hay nada más castrante que le pueda pasar a uno que llega un tercero y te opina de cosas que uno sabía que podía hacer, y resulta que termina uno entregado a una solución externa, sí, que a veces no conoce la realidad externa que tienes que aplicar.
Claro, sí, me pasó varias veces, Juan. Oye, Juan, y en este camino que has hecho en tu carrera profesional, te has enfrentado a muchísimos retos y hoy es lo que te permite tener esta visión humana, de hablar de HH, de tener este proyecto tan interesante. ¿Qué es lo que más te ha aportado valor a ti durante toda tu carrera profesional, Juan? ¿Qué es lo que te ha marcado más, Juan?
Mira, hay hechos que me han marcado, dos en particular, ¿no? Cuando viví en Filipinas, ver la pobreza y ver la indignidad del ser humano, eso me tocó profundamente, una fibra que se fue desarrollando con el tiempo.
Oye, ¿qué hacías en Filipinas? Yo sé que a lo mejor la gente lo sabe,
tenía como el puesto de mi vida. Yo soy abogado, entonces trabajaba en Coca-Cola, que era el director legal de asuntos públicos y de recursos humanos. Entonces, okay. Entonces era como un multipuesto. Okay. Y Filipinas es un país muy pobre, muy, muy, muy pobre, con índices de pobreza muy complicados. Pero es una pobreza digna. Es una pobreza donde la gente tiene lo que tiene. La pobreza que vemos en América Latina es muy distinta. Es una pobreza con unos grados de indignidad y violencia muy complicados. Okay. Pero lo que creo que la reflexión de fondo, más que los hechos, o sea, no vi un túnel negro con una luz blanca que me iluminó a eso.
Okay.
No puede haber nada más natural que ser humano. O sea, somos seres humanos. Y en consecuencia, creo que tenemos que desplegar esa humanidad en todo su sentido y ser congruente con ello. Y pues, cosas como el COVID, conocer gente que no tenía un seguro médico, ver que las personas que nos ayudan, siempre digo lo mismo, las personas que nos ayudan en la casa y que nos están oyendo, ¿tienen un seguro médico? O sea, si esta persona que me ayuda a mi casa se resbala y le pasa algo, ¿tiene quién le puede atender o no le puede atender? Entonces, lo que sí requiere es una coherencia muy profunda. Porque si no, lo que pasa es que estás vendiendo lo que no predicas. Predica lo que no haces. Y entonces es un proceso largo, es un proceso profundo, pero es un proceso infinito. Y por eso tú decías, ¿qué tal que vuelvas a la vida corporativa? No sé. Porque lo que yo estoy recorriendo un camino, no tengo ni idea cuál es el destino. Pero mi meta es dejar esto funcional y organizado. Porque una vez uno crea una comunidad y crea una cultura de colaboración entre la gente que está pensando en esto, yo que la comunidad se nutre sola y dejas una semilla de algo que queda para todos, ¿no?
Claro, claro. Oye, mira, quiero compartirte este comentario de Víctor Agustín López. Hola, Víctor. Yo veo que el futuro de muchas empresas se va a ver mermado porque sus áreas de atracción de talento no tienen esa visión de valorar la experiencia. El talento se vuelve obsoleto y el nuevo talento será la manzana de discordia entre las empresas. Por eso coincido con Juan. ¿Cómo ves, Juan?
Gracias, Víctor. Yo déjame hacerte un comentario. Creo que cada vez más, cuando haces una entrevista de trabajo, la gente no te pregunta qué estudiaste. Entonces, una cosa que yo creo que va a ocurrir es que va a haber una tendencia a la destitularización. Me refiero a que no los grandes MBAs y los grandes cursos que tienen un valor gigante, la gente va a buscar experiencias y por eso a nuestros empleados tenemos que darle experiencia. Nos hemos dedicado demasiado al tema de formación, pero además horas y horas y horas de cursos y cursos y currículum. Entonces, yo sí creo que las áreas de talento van a empezar a valorar experiencia más que títulos. Eso es lo primero. Lo que dice Víctor es absolutamente en el momento en que empecemos a hacer experiencias colaborativas. Hoy en día todas las empresas tienen dentro de sus valores o comportamientos la colaboración. Y si lo ponen ahí es porque está. Es porque necesitas empujarlo. Yo creo que las empresas van a seguir creciendo. O sea, es clarísimo que hay que proteger las fuentes de empleo. Si nosotros no protegemos las fuentes de empleo, acabamos con el empleo y dejamos a personas y a familias en la calle. Y eso hay que fomentarlo, hay que ayudar a crecer. La empresa es lo más natural al hombre. Otra vez, como te decía, desde que se volvió sedentario, empezó a crear empresa. Uno cazaba, el otro hacía tal cosa y eran empresas colaborativas. En algún punto nos volvimos muy, muy ambiciosos por el capital y se vuelven empresas donde cada quien pelea por acumular capital. Y no estoy siendo ni revolucionario, ni socialista, ni nada por el estilo. Lo que yo quiero que entendamos es que hay espacio para todos. Estamos en un mundo donde todos cabemos. Y la diversidad también aplica a la diversidad de trabajo, a la diversidad de la manera como yo interactúo con la sociedad. Entonces tenemos que romper dentro de estos mitos de diversidad la posibilidad de aportar a la humanidad. Hay gente que considera que aportar a la humanidad es ayudar con una fundación, hermosísimo. Hay otras personas que dedican su vida a atender pacientes, a atender, maravilloso. Pero en la medida que tengamos un liderazgo de servicio y que seamos conscientes de lo que está en el mundo y podamos entregar un valor agregado, personas que aún que ni siquiera conocemos, vamos a hacer una cadena virtuosa que yo creo que va a cambiar la manera como las empresas pueden interactuar y sacar lo mejor de lo que está en el mercado. Y el comentario, Víctor, también un tema adicional. Yo sí creo que hay que hacer algo y es urgente que empecemos a trabajar con las personas que ya se retiran de las empresas y que les quedan 20 años de oportunidad y que tienen experiencia gigante.
Gigante, claro, sí.
Pero puede ser una experiencia que no tiene que ser un sueldo más grande, puede ser un sueldo más chico, pero te está dando alguien. Las competencias que quieres desarrollar en una persona de 25 años las tienen los de 55 años.
Claro.
Entonces, tenemos que generar ese mito de es que contrato gente joven y jubilo gente vieja. Pues también puedo contratar gente de 50 y pico, 60 años para hacer tareas donde las competencias que duró años en desarrollar ya ven instaladas y lo único que hace falta es el conocimiento. Como tú lo sabes, como profesional de recursos humanos, es mucho más difícil desarrollar una competencia que un conocimiento. Muchas veces más
Sí,
difícil. Y
sí.
todo este movimiento que se llama el gray hair, que es la gente que ya está
Gracias.
en su final o segunda parte, tenemos que rescatarlo porque es la gente que tiene las competencias y solo le falta el conocimiento. Y
Cabeza
tenemos que
blanca,
perder ese
¿no? Las
miedo.
cabezas
Por eso
blancas.
le dicen así, el gray hair movement, se dice.
Sí. Sí, qué interesante. Oye, Juan, y escuchándote desde nuestro propio ser, desde nuestra propia humanidad como individuos, ya no hablando perteneciendo a una empresa, desde nuestro propio ser, ¿cómo podemos activar esto que estás diciendo? ¿Cómo podemos hacer que esto fluya y crezca en tu manera individual? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo puedes accionar?
La colaboración parte de la conexión. Si tú estás
Okay.
aislado, no te puedes conectar y como consecuencia no puedes colaborar. Entonces,
Okay.
tenemos el mundo a nuestros pies, lo que nunca existió en las generaciones anteriores, y es que tenemos acceso a los profesionales del mundo, a los autores del mundo, al conocimiento, una biblioteca virtual.
Aquí estás, Juan, ¿ves? Estamos al alcance.
Entonces, conéctate, ponte afuera, sal de la vitrina y ponte en la calle. Y ofrece aquello en lo que tú eres maravilloso. Habrá cosas, o sea, no todo el mundo puede ser el mejor bailarín de ballet ni el mejor cantante de ópera, pero si sí
Okay.
eres el mejor en alguna cosa que agrega valor. Entonces, capacítate, conéctate y colabora. Pero necesitas tener las tres, necesitas saber lo que haces, necesitas conectarte y después estar dispuesto a colaborar. Y suena, yo sé que suena muy fácil. Hay cantidades de profesionales afuera que están diciendo, pues yo sí quiero colaborar, pero no sé. Pero si no hay una oferta, si no hay un consolidador, si no hay, y LinkedIn es un buen consolidador, pues es muy difícil porque no sabes las aptitudes de las personas. Pero si empezamos a buscar un strength finder, algo que encuentre, mire, yo sé bailar tap y es lo que sé hacer. Entonces, ni idea, el día de mañana alguien puede necesitar a alguien que baile tap. Y está esa oferta puesta ahí y te va a buscar. Entonces tenemos que colaborar a crear mecanismos de agregación de valor donde todos sepamos lo que tengamos. Unos emprendedores crearon en México una aplicación interesantísima, que lo que hicieron fue consolidar toda la oferta de músicos que cantan en tu casa y no sé qué cosas. Entonces tú te metes en la aplicación y tú dices, quiero un grupo de cumbia y te ofrecen cinco grupos de cumbia. Quiero un trío y te ofrecen 40 tríos. Otra vez, lo que están haciendo es uniendo los contactos. La gente necesita música y ellos ofrecen, no cantar, ofrecen quienes sepan hacer música.
Oye,
Entonces, ese
Juan,
tipo de cosas.
Perdón, me encanta escucharte porque fíjate que en Mueve y Emprende estamos por sacar una plataforma consolidadora de talentos. Y me encanta escucharlo de tu parte porque eres especialista de recursos humanos y estás viendo exactamente lo mismo. La necesidad que no hay trabajo, la necesidad de que la gente pueda aportar ese talento y que se pueda poner en acción y que pueda colaborar en esas comunidades colaborativas que pueden sacar lo mejor de ti, sacar esa parte humana y construir. De ahí por mi pregunta de cómo lo puedes hacer individualmente. Y estamos viendo que estas redes de comunicación, estas sociedades colaborativas, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, Juan, es la base y lo que va a ayudar a tener un mejor futuro, ¿no, Juan?
Y es hiperregresivo, Alma. Estamos hablando de la creación del primer hombre como lo conocemos hoy. Así empezó el primer hombre, o sea, no dijeron vamos a fundar una ciudad, sino que se fueron sentando todos alrededor de un arbolito y ahí crearon una ciudad. Y hay un principio muy importante que a mí me enseñó mi abuelo, pero es fundamental, y es la riqueza de los demás no te empobrece. O sea, si al otro le va bien, no es a costa de que a mí me vaya mal. O sea, la riqueza del otro a mí no me empobrece. Claro. Entonces, tengo que quitarme el ego encima y entender que que el sol sale para todos, que todos pueden ser ricos, pero no puedo estar peleando con el exitoso, porque la pelea con el exitoso no me vuelve exitoso. Claro. Entonces, siempre digo lo mismo, la riqueza de los demás no me hace pobre. Y ese es un principio que tenemos que entender, porque si no lo que terminamos es en un mercado voraz, en un mercado agresivo, matándonos. Claro. Y eso, aquí hay, o sea, el mundo tiene valor, o sea, hay tanto valor por explotar, valor humano, valor positivo, que tenemos que entender que la colaboración requiere un principio de humildad también. Claro. Hay cosas donde alguien se va a quedar con el negocio y llegarán otros, en los cuales seré yo, pero que le vaya a alguien bien no significa que a mí me vaya mal. O sea, eso nos enseñaron a es que el pasto del vecino es más verde. No, es que a mí me puede ir bien y a mi vecino le puede ir mejor, pero eso no me quita lo bien que me fue a mí. Y claro, tenemos que tener esa mentalidad.
Oye, y siendo nada más en México 125 millones de personas, en el mundo, ¿cuántas somos? Hay oportunidades para todos, y más si sumamos. Juan, qué gusto poderte escuchar, tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos qué sigue, ya nos contaste, pero qué sigue para que te podamos seguir viendo. Y claro que queremos que colabores muchísimo más, porque nosotros en Mueve y Emprende y cuenta con esta colaboración, con esta red colaborativa. Y ojalá que nuestros colegas que nos están viendo de recursos humanos y todos los profesionistas que se están conectando y nos van a escuchar en Spotify y nos van a ver en los replays en LinkedIn, que se animen a esta suma de talentos, a esta colaboración basados en la parte humana, Juan. ¿Qué sigue para ti entonces, Juan?
Pues mira, tenemos varios, son como varios frentes porque han salido varias cosas. Primero, tengo un gran interés en trabajar en procesos de acceso a la academia de manera natural y a precio, al precio correcto. Existen hoy en día plataformas muy importantes y muy valiosas que pueden generar valor y pueden generar educación a precios muy razonables y recapacitación. Segundo, quiero trabajar con todos para generar una biblioteca de humanismo, o sea, un think tank donde en una página web podamos meter el pensamiento de todos, de los que pensamos de un lado y los que pensamos del otro, para que consolidemos esa fuente. Hay tanto pensamiento y está regado en tantas redes que tenemos que empezar a crear una biblioteca donde la gente pueda, pública, donde la gente pueda decir, oiga, mira, acá hay artículos sobre esto, acá hay artículos sobre lo otro, acá hay, pero que no sean los artículos de los grandes publicados, sean los públicos de la gente, artículos de la gente normal que aporta valor. Y tercero, trabajar con las empresas en acompañarlos en estos procesos de manera, con todo el corazón, pero no como un proceso filantrópico, sino como un proceso de agregación de valor y traer esa experiencia. No la mía, la de muchísimas personas. Esto es una cosa donde no se busca tener empleados. Lo que se busca es generar una comunidad colaborativa que podamos ser un frente en el cual lleguen a cualquiera de las personas que nos están oyendo, que quizás tienen un empleo, pero que sí tienen la capacidad, y que cuando les digan, es que necesito hacer esta cosa, y no sepan hacer un pedazo de esa cosa, van a saber a quién llamar y a quién buscar, o van a saber dónde está esa fuente para poder aprender. Entonces, aprendizaje y colaboración, ese es mi foco principal en este momento.
Aprendizaje y colaboración. La oferta de valor que estamos escuchando de Juan, al alcance de todos, pueden contactar a Juan. ¿Cómo te pueden mandar un mensaje, Juan? Cuéntanos, por favor, para que cualquiera que te pueda contactar. Cuéntanos, Juan.
Yo digo que yo tengo humanismo o mi canal. Entonces, estoy en Spotify, estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en LinkedIn, estoy en YouTube. Entonces, ahí están todos los canales. Vamos a lanzar una plataforma web. Yo, antes de finalizar este mes, más que una plataforma web, es un depositario de contenido. Ahí hay correos, ahí hay de todo. Y tengo una particularidad medio enfermiza, y es que no hay correo o contacto que no conteste. O sea, yo contesto todo, porque creo que
todos
nos merecemos una respuesta. Claro. No hay nada más triste que uno. Miles, cantidad de consultores cuando trabajo. Hace 2 semanas me mandaban cosas y que no me servían por alguna razón. Y yo decía, oye, ¿sabes qué? Vi lo que viste, está muy padre, pero en este momento no lo estamos necesitando. Mira, el alivio para una persona que es consultor independiente, recibir un mensaje diciendo, te leí, sé que existes, ahorita no te necesito, pero te reconozco tu existencia. Gente, el valor de eso. Y eso genera valor y genera pertenencia. Y hay que colaborar no desde la buena voluntad, sino desde el conocimiento. Por eso es que hablo de conocimiento y colaboración. Tenemos que profesionalizar muchas cosas, porque también hay muchos de nosotros que creemos saber de cosas, pero no tenemos un bagaje académico ni una formación. Entonces, yo creo que es un tema de dar acceso al conocimiento, por un lado, y para permitir la colaboración, porque colaboración sin conocimiento es muy difícil, darte espacios.
Claro, esta unión. Juan, pues estaremos al pendiente, ya estás viendo ahí que gente de la audiencia está poniendo dispuesta a colaborar, qué bueno, llevémoslo a la acción a través de este acceso al conocimiento y a través de estas comunidades colaborativas. Juan, un gusto, un placer, nos estaremos viendo nuevamente aquí en Mueve y Emprende, Juan.
Gracias, Ana, muy buen fin de semana y nos dejaste aquí a las 9 de la mañana de un viernes emocionados y energizados como siempre. Te agradezco mucho y me da mucho gusto ver que ahora tienes ya un estudio, cada vez estás más profesional con este tema. Ahora ya tienes un estudio especializado para poder...
Para el podcast.
Para el podcast. Te mando un abrazo muy grande
un abrazo
a todos, Eduardo, Roberto, Javier, a nuestro amigo Alex, a todos los que mira qué bonito lo que estamos viendo. No, o sea, mira, ya con estos regalos creo que...
¡Claro!
Gracias por los comentarios y que se les devuelva su generosidad. Miles de bendiciones para todos.
Gracias, Juan. Un abrazo y un abrazo para todos. ¡Feliz viernes! Y a ustedes, querida audiencia, recuerden que moviendo sus habilidades, moviendo sus virtudes, lograrán lo que se propongan. Y recuerda, mueve y emprende.